Todo por los créditos, el espacio donde podés sacar tickets para tu trabajo final de grado.
Y ya estamos de vuelta en Todo por los créditos. Marcos.
Muy bien, llegamos al espacio de Todo por los créditos. Tenemos hoy a nuestro entrevistado Bruno, que nos viene a hablar sobre su trabajo final de grado. Pero antes quería comentar que, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a él en el marco del EFI Comunicación y Accesibilidad, que es un EFI que se está dictando. Funciona tanto para la Facultad de Comunicación como para la Facultad de Humanidades, que, bueno, lo que se busca es poder adaptar contenidos multimedia para personas ciegas y para personas sordas. Ese EFI se puede anotar a alumnos tanto de las dos facultades, pero también personas que estén asociadas a alguna de estas organizaciones civiles para participar ahí. Esto es fomentado por el NICA, que es el Núcleo Interdisciplinario de Comunicación y Accesibilidad, y también los quiero invitar a que lo sigan en Instagram, nica-udelar, donde pueden ver el trabajo que se hizo el año pasado, el que se está realizando ahora, y bueno, y si pueden ayudar a difundir es algo buenísimo, porque también forma parte, ¿no?, de lo que es el...
Las formaciones académicas.
La formación académica y cuenta como extensión también para los estudiantes de comunicación.
No hace mucho se pasó una película, Mirador, que justamente tenía todos los lenguajes, ¿no?
Tanto
de señas como el tema de
texto. Se presentó acá en el aula magna de la FIC, y ahora va a haber un festival de cine también en Recife, donde se van a presentar los cortos que realizamos el año pasado.
¡Ay, bárbaro! ¡Buenísimo!
Muy bien. Dicho eso, bienvenido, Bruno.
Muchas gracias por tenerme acá. Recomendamos la materia de accesibilidad y que puedan seguir todo y puedan ver que está bueno, una experiencia distinta para poder conocer distintas perspectivas de lo que puede ser cine también.
Sí, totalmente, porque yo creo de que ahora que me estaban comentando sobre ese fit en cuanto a accesibilidad, uy, qué palabrita.
Qué palabra.
Claro, yo estuve, ya ahorita ya culminé, era un EFI que se llamaba Una mirada local de los derechos humanos, y nosotros tuvimos que ir a hacer trabajo de campo, ir a Tacuarembó, Paso de los Toros, entrevistar a los pescadores, a las radios, a la gente, un trabajón. Y al final lo que hicimos fue un producto comunicacional que fue un audiovisual, fue un mini documental de 6 minutos. Y las profesoras, que era Macarena y Alicia, nos habían dado esa posibilidad de como nuclearlo con el EFI que acabas de comentar, Marcos. Al final no se dio por temas de tiempo, disponibilidades, pero que uno puede tener al alcance todo ese tipo de herramientas, que en realidad lo que hacen es acortar la brecha de todas esas, entre paréntesis, inmensos discapacidades que algunas personas pueden tener. Ver,
otra cosa que se agregó también este año es el tema de lectura fácil, que también para personas que tienen dificultad para entender un texto, que también se aplica con eso. Acá en Nudelar lo que tenemos, que aparte de lo que es la enseñanza, también está la extensión. Y a veces para nosotros como estudiantes nos cuesta un poco, tenemos ganas y queremos hacer, pero nos cuesta un poco encontrar materias o lugares para poder hacer algo de extensión, para devolver algo a la sociedad. Y bueno, EFI, por ejemplo, este que comentó Mercedes, es ideal para eso, todos invitados.
Y un poco, digo, para los que no saben, la extensión habla de eso, ¿no? Habla de dejar algo a la sociedad, no solamente... sirve por los créditos nuestros, claro, como dijéramos en este programa, sino también para poder, bueno, aplicar todo lo que hemos aprendido y brindárselo a la sociedad, que en definitiva como una especie también de pago, ¿no?, a la sociedad de todo lo que hemos aprendido.
Claro, los créditos también son horas de trabajo, realmente son eso, son horas total, de trabajo total. Y este EFI requiere mucha cantidad de horas de trabajo, entonces también da muchos créditos ya para vincularlo con el nombre del segmento.
Y sin dejar de lado, yo creo de que lo que ahora es el trabajo de grados. Trabajo de grados, uno tiene que tenerle esa pasión a ese tema. Ahorita, Bruno, entramos un poco más al respecto sobre el tema tuyo del trabajo de grado. Pero eso, que uno tiene que conseguir ese tema, ese concepto o pregunta que te apasione, porque vas a tener que desarrollarla a lo largo de un tiempo indeterminado, porque a veces puede llevarte, no sé, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. Y si no se tiene esa pasión sobre ese tema, que puede ser X cantidad, de que esa es la idea de este espacio de Por los Créditos, porque ya hemos tenido los espacios anteriores, por ejemplo, lo de la ficción sonora. Ahora vamos a hablar sobre el de Bruno, que es un audiovisual. Y no solo eso, sino que hay temas, monografías, productos comunicacionales, no sé, investigación cualitativa de X cosa. Y nada, como uno tiene que tener muy presente que en realidad uno tiene que escoger un tema que te apasione.
Sí, estuvimos con Kiara, con la organización de un grupo de carnaval.
Imagínate. Está bueno, Bruno.
Bueno, en tu caso, Bruno, ustedes hicieron un documental que siguieron la vida de Bruno Berocay, hijo de Rey Berocay, el escritor de Sapo Ruperto, que lo conocemos todos, hablando de nostalgia del Sapo Ruperto. Y bueno, ¿cómo fue este trabajo?
Bueno, primero habría que empezar capaz explicando un poco cómo llegamos a esta idea, ¿no? Nos pasó con el grupo nuestro, que ya que estamos los nombres, son Ana Clara Romero, Carolina Berizzo y Rodrigo Sillona, que Rodrigo fue el director. Y bueno, un día acá en la facultad teníamos el grupo armado, no sabíamos qué íbamos a hacer para la tesis final. Ahora trabajo de grado, ahora tiene un nombre distinto. Pero bueno, no sabíamos qué hacer y un día acá en la facultad estábamos editando acá en las salas de acá de la facultad. Y Rodrigo, en realidad la idea fue más que nada de Rodrigo, porque él es bastante fan de la banda, de lo que hace Bruno por el lado más de rock en Power Chocolatine Experimento, que es una de las aristas que tiene Bruno como artista. Y bueno, estábamos hablando, acá editando, y medio se nos ocurrió, está como bastante bueno mostrar la... O sea, primero que nada se nos ocurrió como poder mostrar esa especie de... No sé si está bien dicho, oxímoron entre la banda de Sapo Ruperto, porque una de las aristas de Bruno es Power Chocolatine Experimento, que es una banda under no estaría complicado definirla.
Ya la vamos a escuchar. Tenemos un tema para escucharla, así que...
Pero ponerle que esa especie de punk un poco así no tan común, y después está Sapo Ruperto, que es cuando acompañan a su padre Roy, y Bruno toca también con su hermano Pablo. También Berocay, obviamente.
¿Qué entendemos, no? Con eso de banda under. Un poco que te haya cortado.
No, tranqui. Es difícil. Yo creo que nos referimos a una banda independiente. Una banda que obviamente hace cosas porque quieren hacerlas, ¿no? Obviamente es justo esta banda es como una especie de proyecto familiar también que tienen ellos. Pero claramente es algo que lo hacen por amor al arte, ¿no? Porque ellos tocan en distintos bares de Montevideo. Antes tocaban mucho en el Tundra, que ahora el Tundra Bar descansa en paz, ya no está con nosotros. Pero,
hablando de nostalgia.
Bueno, pero bueno, ellos tocaban mucho ahí y bueno, se movían por ese ámbito, ¿no? De música que no es tan lo que se escucha popularmente y no tiene una distribución masiva de los
medios. Un contraste muy grande lo que tenía él entre, bueno, la banda de Roy Berocay y esta banda under.
Sí, tiene un contraste más que nada sonoro, por así decirlo, porque de cierta forma ambos son proyectos familiares. Por ejemplo, Power Chocolatine Experimento son Bruno, Pablo y Demian, que son los tres hermanos, los tres hijos de Roy. Y Ruperto Rock and Roll es básicamente Pablo, Bruno y Roy. Entonces, si bien hay bastante diferencia desde el punto de vista sonoro o musical, en lo que está detrás de escena, por así decirlo, es básicamente bastante parecido.
Y más o menos, ¿qué era lo que ustedes querían buscar con esta investigación, con este trabajo? ¿Cuál era, no sé, su objetivo detrás de todo este proyecto que llevaron adelante?
Bueno, la idea principal fue como mostrar un contraste, porque ya les digo a los que estén tratando de pensar un trabajo de grado, y ya les digo que es muy difícil que lo que pensaba al principio termine siendo lo que van a terminar entregando. Que está bien, no está mal, pero... La idea principal nuestra era como un contraste de las bandas entre Ruperto Rock and Roll y Power Chocolatine Experimento. Pero bueno, a medida que fuimos ya realizando el documental, notamos una... Nos interesamos más por Bruno como personaje, no tanto solamente en el contraste de las bandas, sino que le daba como un toque mucho más humano y creo que más interesante también a lo que era el documental, ¿no? Porque me parece que el contraste únicamente iba a ser un poco vago, no iba a ser demasiado interesante. Ya meternos en la vida de una persona que aparte tiene un hijo, tiene distintas otras partes de su vida, como también él hacía fletes, y tratamos un poco más que nada de representar la vida de una persona de un músico en el ambiente uruguayo, ambiente under, por así decirlo. Y bueno, lo que fueron terminando haciendo las bandas terminó siendo como un... con el contexto. O sea, terminó siendo más un documental de una persona, no tanto de las bandas en sí.
¿Qué persona descubrieron, ¿no? Detrás de ese músico, detrás de esa investigación que hicieron, ¿qué persona se escondía?
Y bueno, una cosa que es verdad, al principio a Bruno no le gustaban mucho las cámaras. A ninguno de los tres hermanos le gustaban mucho las cámaras, pero a medida que nos fuimos conociendo más y pudimos entrar un poco más a...
En confianza.
En confianza, claro. Bueno, pudimos conocerlo un poco más y ver No, él es, aparte de ser músico, es un hombre que es artista. También hace, también ahora, en este momento, creo que también está haciendo cuadros. Y más que nada, es un padre, me parece. Es un hombre que es muy de familia. Es un hombre, le digo como si fuera tipo... Pero no, es un hombre muy familiero, que quiere mucho a su hijo. Aparece mucho el hijo de Bruno en el documental. Y es eso, es como un hombre que está muy... como muy, ¿cómo le puedo decir?
No sé, presente.
Sí, claro, presente en su familia, sí, con su hijo, con su padre, con sus hermanos. También a medida que fuimos grabando el documental, empezó a tener una pareja y también terminó, eso era una cosa que nosotros no esperábamos. Y bueno, también, por eso, o sea, empezamos a ver muchas aristas de una persona, ¿no? De más allá de que es músico, de que bueno.
Está bueno eso, sí. que eso mismo, ¿no? Es lo que representa el documental. Y que bueno, arrancás el trabajo de grado pensando en una cosa, lo voy a hacer sobre la música, lo voy a hacer sobre esto, y empiezan a salir más aristas. Y eso es importantísimo porque surge de lo que es la investigación. Y la investigación en el trabajo de grado, sea cual sea la orientación, sea cual sea la facultad, es una cosa clave.
Sí, en el tema documental, investigación, es un tema complicado, porque porque hasta que vos no te pones con la cámara, esto es una cosa muy específica de documentales, ¿no? Y de la forma que nosotros queríamos retratar un poco a Bruno, ¿no? Pero hasta que vos no te pones a grabar, no sabés qué es lo que puede pasar. Obviamente hay que investigar, ¿no? O sea, no dejen de investigar. Pero si vos mirás nuestro proyecto que entregamos antes de empezar a grabar, no tiene mucho que ver con lo que terminó siendo. Porque cuando vos estás trabajando con lo que es la realidad, o sea, en documental trabajamos con la realidad, ¿no? No podemos o no deberíamos tratar de modificarla para que encaje en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando vos te salís de esa idea que tenés de investigación y te metés en serio a trabajar en retratar a una persona o hacer lo que vos quieras hacer, te das cuenta de que capaz que lo que vos tenías pensado hacer no era así. Y es un aprendizaje que está bueno. Yo creo que hacer documental es bastante difícil, es muy difícil en realidad.
Sí, justamente porque ahora como me lo estabas comentando, sin duda fue un desafío que abarcaron tanto tú como tu equipo, porque el hecho de, no sé, entrevistar a una persona, conocer a una persona, y no solo eso, sino hacer un producto comunicacional, que sea, en este caso, un documental, y que se logre ese objetivo de transmitir qué era lo que, en este caso... Era sobre Ruperto, ¿no?
Sí, bueno, era sobre Bruno más que nada.
Bruno,
sí.
Claro. Bruno, tú toca yo. Bueno, y en este caso, que se cumpla con ese objetivo de transmitir más bien cuál era como, no sé, el Bruno como persona a través de este documental, es tremendo desafío.
Sí, claro. También te plantea bastantes dificultades a la hora de pensar el documental desde el punto de vista narrativo, ¿no? Nuestra idea al principio... era no usar entrevistas, tratar de retratar la realidad pura y dura, ¿no? Que se contaran solamente las imágenes. Pero bueno, a la hora de estar filmando y editando, que también lleva mucho tiempo, mucho tiempo de rever cosas y editar y filmar, y nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos una entrevista. Y bueno, al final la tuvimos que agregar. Y bueno, está, fue una herramienta narrativa que nos ayudó a que al final el producto esté bueno y sea entendible, ¿no? Porque está, es eso también. A veces tenés que. Es eso, tenés que cambiar cosas mientras estás haciendo.
No hay capacidad de adaptarte ahí, claro.
Claro, o sea, lo importante del documental es que vos tenés que. Obviamente, de vuelta, hay que investigar, ¿no? No, porque capaz que me escuchan y dicen, sí, sí. No investigo nada. No, tenés que investigar. Pero una vez estando ahí, tenés que adaptarte a los cambios y tenés que ir viendo y resolviendo los problemas que se te plantean, que no es fácil.
Y bueno, y seguimos. Y yo me preguntaba, porque vos dijiste que eran 4 personas, ¿no?
Sí.
Y siempre cuando hay más de uno, es complicado trabajar. ¿Cómo fue que se repartieron? ¿De dónde se conocían? ¿Cómo llegaron a plantearse hacer juntos este proyecto?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que ya nos conocíamos de antes. En realidad, Rodrigo, que es nuestro director, ya era compañero de Carolina, que es nuestra productora, y Ana Clara, que es era nuestra sonidista y editora. Ya que estamos, le mandamos un saludo a los tres. Pero bueno, le faltaba uno más para hacer el grupo, y yo a Rodrigo lo conozco desde que empezamos la facultad, somos bastantes amigos, y me dijo, che, ¿querés sumarte al proyecto? Y bueno, me sumé como camarógrafo. Pero bueno, la verdad, por suerte, nosotros nos arreglamos bien, porque nos conocemos, me parece, y cada uno quería aportar su parte, y no, la verdad, por suerte, no hubo ninguna disputa, desde el punto de vista creativo ni a la hora de trabajo, todos cumplimos, me parece, que capaz que no es tan normal, pero bueno, tenemos esa suerte, por lo menos, que está, aparte, a la hora de hacer estos cambios creativos, obviamente todos nos pusimos de acuerdo, y me parece que todos estábamos de acuerdo que la idea es que no solamente entregar una tesis por entregar una tesis, perdón, trabajo de grado de vuelta, pero sino por que quede algo bueno, ¿no? No solamente hacerlo por hacerlo.
Entonces, ¿Y el tema de la defensa también fue grupal?
Fue grupal, sí. Sí, sí, cada uno hizo por. Hubo como una especie de, por así decirlo, de presentación general, y después cada uno hizo una presentación en base a su parte, ¿no? Acompañado de una monografía. O sea, cada uno entregó una monografía explicando un poco su rol, explicando un poco el proceso creativo, y después una presentación que hicimos acá en la facultad, como exponiendo un poco lo que hicimos cada uno.
Eso que nos comentaste de los roles, ¿no? ¿Cómo se divide eso de los roles? ¿Lo divide el docente? ¿Se dividen ustedes?
No, lo dije cada uno. Normalmente hay 5 roles, que son cámara, producción, dirección, sonido y edición. En su momento no podían haber grupos de menos de 4 ni más de 5. Nosotros, como éramos 4, Ana Clara.
No se podía hacer individual.
Documental no. ¿Qué? O sea. No, bueno, se podía hacer una tesis sobre. Tesis Ajá. De vuelta, perdón. Pero.
Sí, adelante, sí. Tú dale, sí, que te entendemos. Se tesis, puede, trabajo, claro, de grado, TFG, no importa.
Se puede hacer una monografía, pero no un documental solo, creo. Eso, ahora no sé, la verdad ahora desconozco cómo están manejándose, pero en ese momento el documental tenía que ser de 4 o 5 personas. Básicamente por un tema de, sí, es imposible hacer uno solo.
No, total, ya con razón me imagino. Sí. Y me gustaría saber un poco, porque ya que nos comentabas de que era el tema documental, si bien, por ejemplo, en cuanto a mi experiencia del EFI que les había comentado, que hicimos el producto comunicacional, que fue un mini documental, pero a lo mejor habrán, no sé, algunos acá presentes en la sala, y no solo eso, sino algunos oyentes que no han tenido ese acercamiento a un documental. Me gustaría saber cómo que, no sé, a tu imagen, que cuáles serían como que los pasos básicos al momento de hacer un documental. ¿Qué hay que tener presente? ¿Qué no se puede olvidar?
Bueno, también depende mucho de la modalidad que vos elijas hacer un documental, ¿no? Nosotros, nuestra idea era un poco seguir a Bruno de una forma de no nosotros no meternos mucho, sino de seguir su día a día con la cámara, ¿no? Obviamente, el primer paso para hacer un documental es elegir un tema. Elegir un tema que okay. Es bastante difícil. Otra cosa que también les recuerdo a todos los que estén tratando de hacer un documental, que a veces te trancás mucho en lo que es la parte de elección de un tema, y a veces vos tenés que decir, ¿qué puedo filmar? O sea, ¿qué puedo filmar? ¿Qué puedo hacer? O sea, que sea realista también, ¿no? Hay que decir, esto se puede hacer. Bueno, capaz que tengas una idea que está increíble, pero no la puedes hacer ahora. Entonces, lo mejor es elegir algo que puedas realizar, ¿no? Porque el trabajo de grado tampoco es... tampoco va a ser tu magnum opus de tu vida. Entonces, tenés que saber también de que está, hay que empezar de a poco.
¿Y cuánto tiempo le llevó hacer todo esto?
A nosotros nos llevó 4 años. Empezamos, pero bueno, pará.
Ya va.
Nos asustamos todos.
No escuché mal.
Vamos a un corte y
no, pero hay que recordar que estuvo la pandemia por medio en nuestro caso, ¿no?
O sea, fueron 2 años. Porque no, bueno, eso no se cuentan.
No, en realidad empezamos la planificación, la investigación en 2018. Uh-huh. A final de 2018 entregamos el proyecto, la parte escrita de lo que queríamos hacer, que como decía antes, después no tuvo mucho que ver con lo que terminó siendo, pero que es normal, pero bueno. Y estuvimos filmando todo 2019 y principio del 2020, después nos agarró la pandemia. Y bueno, el proceso de edición y el ida y vuelta con los tutores, que fueron Juan Pellicieri y Daniel Fernández, que también le mandamos un saludo.
A Juan lo tuvimos hace poco acá,
sí,
también.
Sí, increíble, sí.
Sí, y claro, tuvimos un ida y vuelta por Zoom, porque acá estaba todo cerrado, era imposible venir ni nada. Y bueno, lo que más tiempo nos llevó fue la edición, en realidad. Fue elegir de lo que teníamos grabado, cómo armar el producto final y para que quedara bueno. Para eso es muy importante también que los tutores te guíen y te van dando la mano, ¿no? Pero al final... siempre terminás siendo vos, o sea, no vos literalmente, sino el grupo, el que decide cómo termina, porque los tutores obviamente son un apoyo, pero el trabajo es tuyo, o sea, el grupo.
Hay que aclarar que ahora es un año, que decir, desde que presentás y te dan el ok, tenés un año para hacerlo y podés apelar a otro año más, ¿no? Pero no 4, digo no para la gente que está ahí, que no piense que va a tener 4 años para hacer el proyecto.
Sí, sobre todo también una cosa que varía, ¿no? En el caso que no es necesario, varía en cada estudiante. Todos los que hemos tenido acá en este trabajo, en este proceso de por los créditos, han tenido distintas duraciones. Por ejemplo, la primera, Karina, tuvo 2 años. Después vino Kiara, que fue 6 meses.
Qué brutal.
Entonces, para los que nos vienen oyendo, para ver eso también.
Sí, no se asusten porque nuestro caso fue capaz un poco especial por el tema de la pandemia. Pero, claro, nosotros entregamos igual ya como el comienzo de proyecto. O sea, no enseguida empezamos a grabarlo, sino que ya teníamos casi finalizado el proyecto. Justamente para no pasarnos eso de tener una fecha límite. Que por eso, de vuelta, esto es como muy incierto. Todo el tema documental es muy incierto.
Imagino que habrán grabado también mucho material que después no pudo quedar en el corte final.
Sí, siempre terminás grabando muchas cosas y hay días de rodaje entero que vos vas y... Y nada, lo que saca está bueno. O sea, es así, porque... ¿Sí? No quiero, tipo, ponerlos mal a los que quieren hacer documental,
pero... Spoilear. Estás spoileando.
No, pero sí, de hecho, qué sé, es un trabajo duro. Hay que meterle.
¿Cuánto es el resultado final en duración?
¿El nuestro?
Sí, el suyo.
Creo que 18 minutos.
18 minutos. Sí. Lo que habrán tenido que grabar, ¿no? Para conseguir esos 18 claro. minutos.
Sí, sí, bastante. Pero claro, lo que vos tenés que más o menos decidir es qué sirve, qué no. Y también siempre tener la idea clara de a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, una vez ya pasaste todos los procesos de cambio de personaje o decidiste cuál va a ser tu idea final que podés filmar y la vas a hacer, tenés que tener la idea de lo que vas a hacer para... filmarlo, cosas que te sirvan, para después la edición sea más fácil.
En el caso de audiovisual, ¿hay alguna forma de ver los productos finales como para las personas que quieran como guiarse de qué es lo que han hecho otras personas?
Sí, están todos en biblioteca. Pueden ir a biblioteca y levantar cualquiera de los proyectos que se hicieron.
Ya, pero siempre. ¿Cuáles bibliotecas?
Biblioteca de la facultad.
La facultad de comunicación.
Claro, facultad de comunicación. Ok, perdón. Biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación.
Hay una sección mediateca que ahí están todos ese tipo.
Exactamente.
De
cosas. Igual estaría bueno que estuvieran subidos, ¿no?
A un lado.
Sí, a la web o no sé. No te digo YouTube porque, sí, porque claro. Pero estaría bueno que la gente lo pudiera ver. Varios, ¿no? Uno atrás del otro y tener, porque a veces como que a uno le falta ideas, ¿no? De qué es lo que puede hacer, qué no, qué ya se hizo, porque capaz que uno dice, bueno, está, pero capaz que esto ya se hizo, quiero darle otro punto de vista.
Claro, sí, acá en la biblioteca de la FIC pueden levantar cualquiera de los documentales y cualquiera de los proyectos escritos también, porque al final la entrega final es una copia de las monografías y de los documentales. Después hay muchos también que después, al ser un producto visual, lo terminan moviendo por festivales, ¿no? Por distintas. Claro, o sea, distintos otros situaciones por fuera de la facultad que aparecen. Digo, Karina ha estado en muchos, por ejemplo, que conozco la situación, ha estado en muchos festivales. Pero como decía, está en Recife, o sea.
Bueno, el documental ese, Karina, ¿no? Surgió de unas alumnas de acá, de la Facultad de Comunicación. No fue trabajo de grado, creo que fue para la materia documental 1. Mm. Y también salió por fuera de la facultad en otros ámbitos. Y bueno, en ese caso fue el que tocó adaptar, ¿no? En el EFI para que sea accesible.
Claro. A mí me gustaría escuchar y pedirle a Bruno que me explique un poquito del Power Chocolatín Project.
Experimento.
Sí. Es un tema que se llama Niño con Bigotes. Yo quiero que lo escuchen porque esta gente también está haciendo el sapo Ruperto. Entonces, quiero que me expliquen cómo conviven esas dos cosas. A ver si escuchamos un poquitito de eso. Parado frente al mundo con la elegancia de un niño con sombra de bigote. ¿Y a vos te parece que es normal? Hacete el boludo. Saludá.
Emiliano, yo te dije que me ibas a colocar. Bruno, usted dijo que se iba a hacer cargo. Sí, yo no sé nada.
¿Cómo conviven estas dos cosas, vos que vivenciaste al personaje?
Y yo creo que como cualquier artista, uno tiene capaz que... Sapo Ruperto es un poco como el sustento económico que tal, o sea, lo sé porque me lo ha dicho Bruno, pero ese sustento económico también y lo que rinde y Power Chocolatine es como más representa lo que ellos quieren hacer como músicos. Y entonces es un poco eso, se genera como esa diferencia entre distintas bandas. Porque una es lo que ellos quieren hacer y otra es lo que obviamente también lo quieren hacer porque sé que les gusta tocar y estar con los niños, yo sé que les gusta mucho. pero lo hacen también por un tema de qué es lo que rinde también, ¿no? Pero bueno, esta banda es lo que ellos quieren hacer como músicos. Tengo entendido.
La situación a veces de músico uruguayo es así, ¿no? De, bueno, tengo que hacer una cosa porque es el ingreso económico, pero por otro lado, bueno, esto que quiero hacer puede ser algo como lo que acabamos de escuchar.
Claro. Bueno, agradecer a Bruno porque ya se nos acabó el tiempo. La verdad que ha sido muy educativo.
Gracias.